decir, primero la despoblación y el segundo es el envejecimiento de la población. O sea, además de que se te va a reducir, van a ser un montón de viejos. A ver, gente, cuando nosotros decimos que el empoderamiento de las mujeres destruye civilizaciones, no estamos bromeando ni estamos exagerando. Los propios documentos de la Unión Europea y de la ONU lo dicen. El problema es la democracia y el poder político que tienen las mujeres. Pero bueno, pero eso es misoginia, pues.
No pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
¿De qué se trata el tema? Pues básicamente es de un documento que se llama Replacement Immigration o Replacement Migration, que es un documento de la ONU que es del año 2000 aproximadamente, 2000 o 2010, no me acuerdo, a ver. Que recuerdo que yo también había bajado uno que era como del 2012, que era de la Unión Europea, que habla acerca de cuáles son los planes para volver a tener una natalidad en estos países, porque toma en cuenta lo que vendría siendo Norteamérica, pero sobre todo Estados Unidos. Ya saben que cuando dicen Norteamérica no es México, Canadá y Estados Unidos, sino es Estados Unidos y tal vez Canadá. La Europa del Este y también Corea y Japón. Y bueno, ¿y qué habla todo esto? De hecho, acá les voy a leer un poco de lo que saqué del análisis de este documento. Este documento es este de aquí, que son 177 páginas.
Poquito, ¿no? Está pesadito.
Pues obviamente no lo voy a leer todo, así que... Pero lo bueno es que ya tenemos inteligencia artificial. Y obviamente yo le dije a una inteligencia artificial china: oye, inteligencia artificial china, ¿puedes analizar la información de este documento? Mira, déjalo cargo acá contigo, los planes de la ONU, así. Ah, muchas gracias.
DeepSeek.
Ajá.
Pasado.
Por supuesto que iba a hacerlo.
Por supuesto. Por supuesto, dice. Bien, bueno, entonces las conclusiones son...
Sí, bueno, aquí tengo el análisis del documento de reemplazo de migración de la ONU del año 2000. Es del año 2000. Porque lo que les decía, yo he visto uno de la Unión Europea del año 2010, 2012, por ahí. Bueno... Causas del reemplazo migratorio. El estudio identifica dos tendencias demográficas críticas en países desarrollados. Uno, el declive poblacional, es decir, la fertilidad por debajo del nivel del reemplazo. Eso todo ya lo sabemos. O sea, se inferior a 2.1 hijos por mujer. Y dos, en países como Italia, Japón y Alemania se proyecta reducciones de población de hasta un 28% para el año 2050. Y luego dos, esa fue como que la causa número uno. Bueno, las dos tendencias principales, es una de las tendencias, y la segunda tendencia es el envejecimiento acelerado. Es decir, primero la despoblación y el segundo es el envejecimiento de la población. O sea, además de que se te va a reducir, van a ser un montón de viejos. Y es exactamente eso, ¿no? Dice aumento de esperanza de vida y baja natalidad. Es decir, viejos que no se mueren y esos viejos que no tuvieron hijos y sus hijos no pueden tener hijos y sus nietos tampoco pueden tener hijos o no quieren tenerlos. Y bueno, proporción creciente de población mayor de 65 años. Ejemplo, Italia pasaría del 18% en el año 2000 al 35% en 2050. Es decir, casi pues el doble de mayores de 65 años. Disminución de la tasa de apoyo potencial, o sea, PSR le pone aquí, que es básicamente menos personas en edad de laboral, o sea, la baja en la población económicamente activa, que sería como se traduciría más en español, que son personas de 15 a 64 años por cada persona mayor de 65 años. Es decir, que la cantidad de gente que está pagando impuestos o que está trabajando o está produciendo para mantener los de 65. O sea, para el año 2050, por ejemplo, en Italia tendrán un 35% de personas que estarían por arriba de los 65 años y tienen pocas personas entre 15 y 64. Y le pregunto, oye, ¿y cuáles son las posibles soluciones que se ponen en el documento para solucionar esto? Y me pone, el estudio plantea 5 escenarios para 8 países y 2 regiones. O sea, las dos regiones son Europa y Europa en general y la Unión Europea. No, así lo pone.
Ah, bien.
Bueno, los 8 países son Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea y no me acuerdo los demás. Pero bueno. Escenario 1, variante media de la ONU. O sea, las proyecciones con migración neta según tendencias históricas. O sea, lo que pasa es que pone diferentes escenarios. O sea, el escenario 1 es proyecciones con migración neta según tendencias históricas. O sea, la migración normal que han tenido todos estos países. Y el resultado es que la población disminuye en todos los países excepto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las tasas de migración a Estados Unidos, o bueno, las tasas de migración históricas de Estados Unidos siempre han sido más altas que las de la Unión Europea. Escenario 2, migración cero después del año 1995. Es decir, sin migración, el resultado es que el declive poblacional es más acelerado y con un mayor envejecimiento. O sea que si no hay inmigración, o sea, va a disminuir la población y además la población que va a existir va a ser extremadamente más vieja.
Muy poca.
Muy poca. Uh-huh. Bueno, más bien, la población uh-huh. que existe va a ser poca y vieja. Escenario 3, población total constante. Es decir, migración necesaria para mantener la población a su nivel máximo sin migración. Es decir, van a hacer que la gente vaya, pero que también la gente que ya está ahí no se vaya. O sea, en ejemplo, en Italia, por ejemplo, necesitaría, escuchen esto. Italia necesitaría 12.6 millones de migrantes para mantener su población en el máximo en su pico de población actual. O sea, esto del año 2000. Es decir, 2.500 migrantes por año. Es lo que les digo de que es imposible, güey, que la población de Europa no se contraiga, aún así metan a todo África ahí. ¿Por qué? Porque para que metan a todo África ahí es... necesitan una cantidad de recursos enormes para desplazarlos de un lado al otro. No lo van a lograr.
No.
Y menos ahora que están mucho peor económicamente actualmente que en el año 2000. Escenario 4.
O sea, económicamente era inviable en ese momento.
Ajá.
Porque si no lo habrían hecho ahí mismo.
Exactamente.
Ahora debe ser peor todavía.
Es aún peor. ¿Y qué están haciendo?
O sea, sobre todo si tenemos en cuenta el tema de los presupuestos. O sea, no solamente la situación económica individual de cada uno de esos países y de la Unión Europea y de Estados Unidos en general, sino también está el tema de los costos del transporte.
Ajá.
Ahora es más caro transportar gente.
Y se va a hacer más caro cada vez.
Sobre todo en esos
volúmenes.
Uh-huh. Exacto. Están hasta las manos.
Sí, sí, sí. Es que esto es... A ver, gente, cuando nosotros decimos que... el empoderamiento de las mujeres destruye civilizaciones, no estamos bromeando ni estamos exagerando. Los propios documentos de la Unión Europea y de la ONU lo dicen. El problema es la democracia y el poder político que tienen las mujeres. Pero bueno, pero eso es misoginia, pues.
Y sí, pues.
En fin, pues.
O sea, se puede estar en contra de los derechos de las mujeres, no en contra de la democracia. No, mentira. Joder.
Es que creo que de todas maneras uno te lleva al otro, güey. O sea.
Claro. No, o sea, igual, de todas maneras, acordate que había democracia. No participaba. O sea, sí, en la cual la mayoría de la gente no participaba.
Sí, te entiendo. Se llama.
Democracias representativas.
Ajá, o bueno, democracia sin voto universal.
También las democracias sin votos universales también existían. O sea, eran democracias, pero ahí no votaban muchas personas. De hecho, la mayoría no votaba. Entonces, como un poco en plan, bueno, ¿qué hacemos, no?
Ahí está el secreto, güey. Pero a él, yo también puedo votar. Cállate, hijo de tu puta. Mis derechos. Aquí están tus derechos. ¿Quieres más? Te doy más. Pero bueno, a ver, ay, ¿dónde Dios. Me quedé? Escenario 4.
El voto de esas personas es igual al tuyo.
A ver, esta bala es igual para mí que para él, ¿verdad? Así, a ver. Bueno, vamos al escenario 4, por favor. Balas para... Ah, no, da. Escenario 4, población... A ver, espera un momento. Es que tengo que hacer esto, güey. A ver, dame un segundo. A ver. Es que mis derechos... Aquí están tus ponches derechos. Toma, toma. ¿Quieres más derechos? Toma, toma. Ahí están tus pinches derechos.
Ay, Dios mío.
Ay, cabrón. Bueno, a ver, continuamos. A ver, escenario 4, población en edad laboral constante. Es decir, ¿cuánta gente necesitamos que migre a estos países para que se mantenga la misma población de trabajadores? O sea, que hay en el año 2000, güey. Migración para mantener el grupo de 15 a 64 años estable. Ejemplo, en Alemania, escuchen esto, se necesitarían 24 millones de migrantes. Es decir, 487 mil por año, del año 2000 al 2050.
Wow. Uh-huh.
O sea, puros ingenieros. Ahora, escenario 5. Tasa de población económicamente activa. O sea, porque acá dicen de 15 a 64, güey. Pero pues no todos esos ahí son...
No todos son activos ahí.
Ajá, no todos son activos económicamente.
No todos son activos. Uh-huh.
Entonces, la tasa de apoyo potencial, güey, constante, güey. La migración para mantener la relación de trabajadores contra jubilados a la del año de 1995... Poniendo de ejemplo a Japón. No, no mames, güey. Esto está bien cabrón. A ver, no me lo van a creer, güey. Pero se necesitaría... O sea, Japón necesitaría 524 millones de migrantes. Es decir, 10.5 millones de migrantes al año. Y dice aquí, es una cifra inviable. No me digas, cabrón. No me digas. O sea, eso es para mantener la relación de trabajadores contra jubilados que había en el año 95. ¿Y qué ha empezado a suceder en Japón? 30 años después, la población de Japón se está contrayendo. Japón está en hiperinflación y empeorando. Ah, y y están dejando entrar a una mayor cantidad de inmigrantes y créanme, no hay cantidad de inmigrantes suficientes que pueda llegar a Japón para que Japón pueda sostenerse. Y no hay cantidad de inmigrantes que quieran o puedan adaptarse a vivir en Japón. A eso se los puedo asegurar. Bueno, yo le pido acá a la IA. Oye, ¿me puedes dar cuáles son los posibles resultados y conclusiones claves de todo este documento? Me dice, resultados factibles... Para países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, la migración requerida para mantener la población total es similar a la de los niveles históricos. Sí, lo que nunca les han dicho es de que si continúa... Es que fíjense, en el Reino Unido, la migración que ha ido al Reino Unido casi siempre ha sido de países de habla inglesa. Es decir, pues ya saben, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia... Y de sus colonias. ¿Qué? A ver, ¿para qué no seamos pendejos? La mayoría son de la India, ¿sí? ¿Y dónde hay más población que quiere emigrar al Reino Unido? De la India. ¿Sí? Y bueno, también los indios hablan inglés. El problema es el sistema de castas de la India. Y no todos los indios quieren migrar al Reino Unido. Entonces, la cantidad de la casta más alta... No me acuerdo cuál era la casta más alta. Los Brahma o algo así. Los Brahman. A ver si en el chat me dicen cuál es la casta más alta acá de los indios. Es básicamente la que estuvo inmigrando durante décadas al Reino Unido. Por ejemplo, y en Francia es la migración de sus colonias. Y en Estados Unidos es la inmigración europea. Y después fue la inmigración de México y de Latinoamérica. Y con las tasas que se mantienen, o sea, las tasas que hay, se pueden mantener. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, Francia no tiene de sus colonias, no tiene, después de cierto nivel de migrantes, ya no tiene de dónde tener, digamos, migrantes capaces de adaptarse a la vida en Francia. El Reino Unido tampoco, porque va a tener que empezar a dejar entrar gente de otros países que no son, por ejemplo, como los de la India, los de las castas más altas. Y Estados Unidos, pues, está pasando lo que está pasando, ¿no? Que están dejando entrar gente de todos lados del mundo después de que la inmigración de México ha bajado muchísimo, porque toda la población de México que podía y tenía intención de emigrar ya emigró a los Estados Unidos. Digo, todavía hay gente que quiere emigrar, pero es comparativamente es muy poca. En este momento, pues, ¿qué son? Son venezolanos. La amplia mayoría de la gente que quiere ir a los Estados Unidos. Y ya están llevando gente de Haití, ya están llevando gente también la gente de la India, que falsifica acá los documentos para entrar.
Te quería mencionar el tema, ya que estás hablando de la inmigración en Estados Unidos. Están deportando mucha gente a Estados Unidos. Ilegal y no ilegal. Así que y hay mucha gente que se está pegando la vuelta. Así que es como que en plan una de cal y una de arena con eso.
Ah, sí, pero si ves los registros oficiales, güey, de la gente que ha inmigrado, o sea, solamente los registros oficiales contra la tasa de deportación, haz de cuenta que son como, es como de 10 a 1. O sea, la cantidad de gente que ha entrado contra la que están deportando, sí, dejaron entrar dejaron de entrar demasiada gente, güey. O sea, fue brutal, güey. Te digo porque la frontera, o sea, los cruces fronterizos aquí en México, güey, estaban abarrotados, güey, pero encabronadamente abarrotados de gente de todas partes del mundo, güey, sobre todo venezolanos y haitianos. Y no dudo que estén deportando un montón de gente. Pero, dejaron entrar, no estoy exagerando, güey, millones de personas durante el último año de Biden. Y las deportaciones que están haciendo son... yo sé, como fue un chingo de gente, tú dices, no manches, van por decirte, van medio millón de deportados. Sí, güey, pero ¿cuánta gente dejaste entrar? Como 5 millones, ok. Y al ritmo que van, no van a deportar a los 5 millones.
No van a terminar.
No.
Sí, no terminan antes de la presidencia de Trump.
Y estoy exagerando muchísimo, güey. Tal vez sean, no sé, 100 mil, güey. Y dejaron entrar a 2 millones, nada. Entonces, no. En fin, como sea.
No tienen chance. Sí, pero bueno. En fin.
Bueno, ahora imagínate, voy con el siguiente punto. En Alemania se necesitarían flujos migratorios significativamente mayores, pero aún dentro de márgenes plausibles. Mantener la población en edad laboral requiere el doble o triple de migrantes para mantener la población total. O sea, en cada uno de los escenarios.
Claro. Porque van muchos niños y mucha gente que no está en edad laboral, que está al final de esa edad laboral.
Ahora, resultados no factibles. Mantener el ratio de personas trabajadoras contra jubilados constante requeriría flujos migratorios masivos. Fíjate, requeriría...
No shit.
674 millones solamente para la Unión Europea, güey. Lo que se considera inalcanzable. Es lo que te decía. ¿De dónde vas a sacar a 674 millones? China, no sé. O sea, solamente hay dos lugares, güey. Bueno, hay tres. Hay tres regiones que tienen exceso de población. ¿Ustedes adivinen cuáles?
India.
¿India es uno?
Una es India. China es el otro.
Ajá.
Y no se me ocurre el tercero.
África.
Ah, bueno, pero ni metiendo todo. África. Argentina tiene 44 millones.
África,
¿cuántos millones tiene México?
Tiene 126, creo. O 128. Sí, pero a lo que voy es que África tiene como, creo que 500 millones, güey. El problema, y luego... Porque,
¿todos te sirven?
No, porque no
todos... ¿Todos te sirven?
No todos valen lo mismo, güey.
Bueno, ese es el tema.
Sí, es que una cosa, o sea, solamente hay tres lugares del planeta que tienen exceso de población, entre comillas, porque China tiene exceso de población, pero no les sobran, güey, al contrario, les hacen falta, porque están extremadamente desarrollados y todos tienen empleo, güey. O sea, no, los chinos no tienen necesidad de emigrar, salvo que sean millonarios que quieren escapar de las garras del gobierno, güey.
Claro. O sea, el tema de China es que tiene superpoblación, o sea, tiene una densidad mayor de población urbana. Uh-huh. O sea, en las grandes urbes hay demasiado, ahí sí que hay hiperpoblación, pero el resto de China no. La China rural no está hiperpoblada. Dame un segundo, Chango.
Adelante. Sí, o sea, solamente hay tres lugares en los cuales se puede traer población para migrar a todos estos lugares, y es África, es la India o es China. Y China, donde están los sobrevivientes de la revolución china, pues son gente de más, en promedio, de más de 100 de IQ. Y por lo que pueden ver, no tienen necesidad de salir de China. Además que tampoco los van a dejar en masa. Entonces solamente queda, o vas a traer gente de la India, o vas a dejar entrar gente de África. Y no hay de dónde más. Y obviamente la gente que es inteligente y que tiene algún tipo de profesión en sus países de origen, no van a dejar sus países de origen cuando están asentados. Bien. O cuando están, tienen un nivel de vida aceptable. ¿Para qué van a cambiar acá de cultura y todo ese pedo? Entonces, pues esto no. Pues es como lo dicen acá, 674 millones para la Unión Europea, lo que se considera inalcanzable. Claro que es inalcanzable. La migración por sí sola no puede rejuvenecer significativamente la estructura de edad a largo plazo. Por supuesto que no, cabrón.
No. Porque encima de esa gente, capaz, mira si se va. Porque pasa, o sea, emigras para hacer dinero y después volvés.
Fíjate,
porque hay mucha gente que hace eso.
¿Sabes qué es lo peor de todo? Y lo que he visto que es el plan de mucha gente que emigra. Y fíjate, casi todos tienen como meta irse al Reino Unido, güey. Es que básicamente entran como refugiados y se llevan a sus familias. Ven cómo está el sistema. Y haz de cuenta que, por decirte, alquilan una casa, y en esa casa, por decirte que es para 5 personas, viven 25 personas, güey.
La verga.
Y lo que hacen es que todos piden ayuda social, todos son acá parientes, ahí viven con lo mínimo posible, juntan todo el dinero, algunos trabajan, otros no. Juntan todo el dinero y lo mandan de regreso con sus familias, a sus países de origen, y ahí tienen. Lo que van haciendo es de que van construyendo casas, güey, se van haciendo de un patrimonio allá y van a explotar el sistema en Europa, en el Reino Unido, en todos los países que les están dando todos los programas de apoyo social, todo lo que puedan hasta que lo puedan exprimir, y después se van a ir a sus países de origen con todo el dinero que lograron extraer de ahí trabajando o haciéndole fraude al sistema acá de seguridad social de esos países. Eso es lo que están haciendo muchos. Que de hecho, anécdota, güey, de lo que estuve viendo también acá de cuando estuvieron haciendo las primeras deportaciones masivas en Estados Unidos. Estuve viendo varios TikToks de varias personas, güey, que se fueron de ilegales. Y lo que hicieron fue que sacaron todas las tarjetas de crédito posibles, sacaron todos los créditos que pudieron. Y ya que los deportaron,
se endeudaron.
Ajá. Dice, pues yo ya tengo todo el dinero ese que saqué, pues ya lo tengo en mis cuentas en México. Y dice un cabrón, ya compré 40 cabezas de ganado, ya me compré un terreno, estoy construyendo la casa. Porque un güey sacó como $120,000, güey, así de...
A ver,
güey. Ajá, entonces pues ya tengo terreno, ya tengo ganado, ya tengo estoy construyendo la casa en mi pueblo. No, cabrón, ya.
Ya estoy hecho.
Ajá, más lo que trabajé. Entonces, imagínate. Y pues yo no vuelvo a pisar Estados Unidos. No puedo pisar Estados Unidos en más de 10 años. Y como soy ilegal, a ver, cóbrame las pinches deudas.
Claro. Uh-huh. O sea, no le importa. Está recontrajugado. No le importa. Uh-huh. Y ya tiene asegurado dónde cae. Uh-huh. Ya no le importa.
Uh-huh. Es exactamente lo que está pasando. Bueno, continuó con el documento, güey. Dice, otras alternativas. Aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años, güey. O sea, nunca te vas a jubilar.
Verga.
Dice, aumentar, o sea, estas son otras alternativas como, ¿cómo se llama? Como soluciones, ¿no? Aumentar la edad de jubilación hasta los 75 años podría mantener la relación entre gente productiva y jubilados. Esto sin inmigración. O sea, si todos renunciamos a la jubilación, podríamos mantener una sociedad completamente... la sociedad como la conocemos en el año 2000. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con las charos, eh? ¿Qué pasó con las charos? No, pues que vengan a mantenernos las pensiones. Yo no voy a renunciar a mi pensión. Ay, que venga quien tenga que venir. Uh-huh. Y no.
Claro, o sea, no les importa.
No les importa.
Que no piensan en las consecuencias.
No, yo me voy a morir.
Que o sea, al final sería más caro traer gente de afuera para mantener el nivel económico que... No sé, o sea, es como que no es rentable.
Ni una cosa ni la otra, güey. O sea, no van a mantener el nivel económico, claro. Va a ser más inseguro. Pero, hey, Europa no va a colapsar, claro. Pero, ¿no tienes el mismo nivel económico? No. ¿No tienes la misma seguridad? No. ¿Hay gente que viene a invadirte con otra cultura? No, es sí. Que ellos son trabajadores. Sí, pero ¿no están colapsando? No, para nada. Nunca colapsaremos. Claro, eso no son signos de que colapso, ¿verdad? ¡Vete! Eso es lo que sucede. Pero bueno, políticas para incrementar la fertilidad, aunque con efectos limitados a corto plazo. Ajá, exactamente. O sea, no pueden hacer mucho porque las mujeres votan. Y no queremos tener hijos. Queremos seguridad social para todas. Ajá. Reformas en pensiones, sistemas de salud y participación laboral, que es lo que deben de hacer, güey, pero no lo van a hacer, pues porque las mujeres votan. Resumen ejecutivo. Uh-huh. A ver si no me acuerdo qué era. La migración de reemplazo puede mitigar el declive, que es lo que están haciendo. ¿Por qué no puedo pronunciar declive poblacional y envejecimiento en algunos países? Pero no es una solución completa. Obviamente que no. Para objetivos moderados, o sea, mantener la población estable es viable en varios países. Para objetivos ambiciosos, mantener la proporción de trabajadores y jubilados es inviable y requeriría cambios estructurales profundos, es decir, una jubilación tardía y reformas sociales. O sea, ya sabemos que no fueron por ese camino, obviamente. El documento concluye que los gobiernos deben reevaluar políticas económicas, sociales y migratorias con una visión a largo plazo. Y luego le pregunto yo a la IA, oye, según el documento, ¿cuáles son las causas de la falta del relevo generacional? O sea, de la transición demográfica avanzada. Dice, factor número uno, factores demográficos directos, baja fertilidad sostenida, tasa de fecundidad inferior al nivel de reemplazo, o sea, hace menos de 2.1 hijos por mujer. No podría saberse. Causas de la baja natalidad, postergación de la maternidad, priorización de la educación y la carrera, reducción del número de hijos deseados, aumento de la esterilidad relacionada con la edad.
No podía saberse.
La ONU es hipermisógina, güey. Y parece que es parte de la andrósfera de la ONU.
Dos. Son basados, pero no quieren admitirlo.
Ellos lo sabían todo y aún así no hicieron nada, güey. Factores socioeconómicos, cambios estructurales, urbanización acelerada, menor espacio disponible en ciudades, costo elevado de vivienda. Desconexión de estructuras familiares extensas tradicionales, doble ingreso necesario. Economías que requieren dos salarios por hogar, conflictos entre crianza y desarrollo profesional. Costos de crianza, educación privada costosa, especialmente en Asia. Sistemas de cuidado infantil insuficientes, pérdida de ingresos durante licencias paternales. 3. Factores culturales y de valores. Cambios en prioridades individualización y secularización. Es decir, somos más individualistas y somos menos religiosos. Menor influencia religiosa en decisiones reproductivas. Valor de la autorrealización personal. Transformación de los roles de género. Mujeres con mayor educación y aspiraciones profesionales. Oh, a ver. Wait a minute. Espera un momento, me estás diciendo que las mujeres están priorizando su educación y su carrera profesional, y esto es uno de los factores más importantes por los cuales hay una baja natalidad. ¿Qué pasaría si las mujeres dejan
de...
¿Qué pasaría si dejamos de educarlas y dejan de tener aspiraciones profesionales? A ver, vamos a acabar y luego vamos a ver la receta al revés, güey, así. lenta adaptación de los hombres a los roles domésticos equitativos. O sea, a ver, pero ¿eso en qué va a ayudar? O eso como los hombres siempre quieren coger después de antes y después de las labores domésticas.
Nuevas. Pues sí.
Nuevas formas familiares, aceptación de la soltería y la vida sin hijos, aumento de divorcios y familias monoparentales, uniones más tardías e inestables. 4. Factores institucionales y de política. Sistemas. No.
Sigo en podcast. Chao.
¿Cómo?
Ah, no, nada, perdón. Ah. Estaba hablando con mi madre.
Ah, bueno.
Y no muteé el botón correcto, sorry.
Ok, no pasa nada. Sistemas inadecuados, políticas familiares fragmentadas, licencias parentales cortas o mal remuneradas, escasez de guarderías accesibles y de calidad, fiscalidad no favorable a familias numerosas. O sea, Hacienda es el problema, güey. Siempre lo ha sido. Sistemas educativos.
Siempre lo ha sido
y siempre lo será. Sistemas educativos que no concilian la vida familiar, la incertidumbre económica, empleo precario, especialmente entre jóvenes, especialmente en Europa, especialmente en España. Perspectivas económicas inciertas en que desincentivan proyectos familiares a largo plazo. Consecuencias del desarrollo, paradoja del desarrollo, mayor desarrollo económico que se correlaciona con menor fecundidad. Acceso universal a la anticoncepción y la planificación familiar. Reducción de la mortalidad infantil. Es decir, que hay una menor necesidad de tener hijos en reserva. Una larga esperanza de vida. Mayor proporción de población mayor. Es decir, pues más viejos, ¿no? Estructura uh-huh. poblacional envejecida que se autorrefuerza. A ver, vamos a hacer un ejercicio rápido. Todo esto que acabo de mencionar, hagámoslo al revés, ¿no? Dice, factores de baja fertilidad sostenida. Ok, entonces necesitamos alta fertilidad sostenida. ¿Cómo logramos eso? A ver, es que empecé mal. Tienen que ser causas de la baja natalidad. Postergación de la maternidad. Es decir, deben de ser madres jóvenes. Reducción del número deseado de hijos. Deben de querer familias numerosas. Aumento de la esterilidad relacionada con la edad. Otra vez, deben de tener hijos jóvenes. Factores socioeconómicos. Cambios en urbanización acelerada. A ver, ¿te acuerdas de que antes había más series que hablaban acerca de la vida familiar en regiones rurales?
Pues sí.
¿Te acuerdas de los Beverly Ricos?
Yo me acuerdo, yo he visto una vez una película y creo que era esa, pero no he visto la serie. Y no vi. Sé que existe la familia Ingalls y los Bonanza, que lo pasaban por Retro. Uh-huh. Y no me acuerdo qué más.
Y esas son series americanas, güey. Aquí, por ejemplo, también en México, la época de oro del cine mexicano, todo era en entornos rurales. O sea, y ya al final de la época de oro del cine mexicano, ya era en ciudades.
Ah, mira.
Eso no es casualidad. O sea, antes era charros y rancheros, güey, que se robaban a las hijas del hacendado, güey, así.
Un clásico.
Un clásico, y cantaban acá canciones de mariachi, llegaban en la noche, güey, así, se subían ahí al balcón, hacían todo eso, pero bueno. Ya tenemos que, digamos, volver a hacer de alto estatus la vida en el campo, güey. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que bajar el costo de la vivienda, güey, tenemos que priorizar la conexión de las familias extensas. Necesitamos eliminar el doble ingreso, güey. O sea, las mujeres tienen que ser dependientes económicamente también de los maridos, güey. Tenemos que eliminar los conflictos entre la crianza y el desarrollo personal. Tenemos que eliminar los costos altos de la educación privada. Esto, básicamente, esto es hacer gratuita la educación,
No tanto como esto. O sea, a ver, se la puede abaratar a través de subvención, pero eso implicaría impuestos. O sea, al final del día te sale caro igual. O bien directamente un sistema público que sea de calidad. Uh-huh. Pero eso es más difícil.
Yo tengo una idea, güey. ¿Hacer la educación gratuita?
¿Educación en casa?
No, para los hombres, güey. Bueno, es que no importa, güey. O sea, la educación pública debe ser gratuita. ¿Sí? Pero debes de competir por un lugar. O sea, es gratuita, más no infinita. Ajá. Ese es el tema. Nada de... ¿Cómo se llama?
Poner limitada, decís vos.
Nada de programas preferenciales para mujeres. Ahí sí. A ver, ¿alguien acaba de donar o algo así? ¿Qué pasó? No veo.
¡Yay!
Ah, le acaban de regalar una suscripción a Market Parit. Muchísimas gracias por sus donaciones. Yay. Bueno, es que este es un tema muy pesado, pero bueno, total. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero tendremos que invertir todo lo que está sucediendo, güey. O sea, a ver, y todavía, a ver, gente, uh-huh. Y todavía creen que y hay más, ¿eh? Creo que nos quedamos en el punto 5. Efectos de retroalimentación, güey. Círculos viciosos, entornos sociales con pocos niños. Entornos sociales con pocos niños que normalizan familias pequeñas. Redes de apoyo familiar debilitadas, abuelos más ancianos menos disponibles. Es lo mismo, o sea, como la gente tiene los hijos más uh-huh. grandes, o sea, más viejos, pues sus abuelos ya no los pueden ayudar, güey, porque ya están demasiado grandes.
Claro. Sí, no, o sea, no, ya no les da el cuerpo. Uh-huh.
Presión sobre los...
Y se mueren.
Sí, güey, literalmente. O no conocen a sus nietos, o sea, se mueren sin conocerlos, ¿no?
También.
Presión sobre los jóvenes para cuidar padres ancianos en lugar de formar familias propias. O sea, también, como la familia es pequeña, ahora tienes que preocupar más por tus padres que tú de empezar tu propia familia.
Sí, pasa.
Uh-huh. El estudio de reemplazo de migración de la ONU identifica las consecuencias de esta falta de relevo generacional. Declive poblacional inevitable sin migración o cambios drásticos. Sistemas de pensiones insostenibles con menos trabajadores por jubilado. Contracción de mercados laborales y potencial económico. ¿What? ¿Contracción de mercados laborales y potencial económico? Hey, pero va a ser mejor que que seamos menos. No lo creo, güey. Pero... La migración internacional se presenta como posible mitigante temporal, pero no solución estructural, ya que los migrantes también envejecen. ¡Oh! Tendencias globales muestran que la fecundidad también disminuye en países de origen con el desarrollo. Es decir, África se está desarrollando, por lo tanto hay menos natalidad. Asia se está desarrollando, por lo cual también hay menos natalidad. Conclusión, la falta de relevo generacional es un fenómeno multicausal y sistémico, resultado del desarrollo socioeconómico, cambios culturales profundos y estructuras institucionales no adaptadas. Su solución requiere transformaciones integrales, no solamente políticas migratorias. ¡Ah! ¿What? O sea,
la... Sí, es que si no, es que por sí sola, ya te han dicho, por sí sola la inmigración no resuelve nada. Porque es inviable.
Es decir, la propia ONU, güey, en su propio documento, güey, tienen la solución y saben lo que tienen que hacer, pero dijeron...
Exacto.
Sí. Nah.
Es que, a ver, ¿te acuerdas que yo alguna vez planteé el hecho de que si no lo puedes aplicar no es una solución como tal? Bueno, todos esos cambios culturales que implican, todos los cambios culturales necesarios implican una inversión por parte de... una cierta parte de la población que esa parte de la población no va a tomar, no va a estar dispuesto a hacer, ¿sí? Dicho de otra manera, las mujeres no van a dejar que les quitemos sus derechos.
A ver, un momento. No sé si recuerdas que hace unos 5 años un montón de países se coordinaron, güey, para encerrar un montón de gente y quitarle sus derechos, incluidas las mujeres, ¿eh?
Ajá, sí.
Y lo más chistoso es de que perdieron sus derechos y esas propias mujeres no querían, además de que lo aceptaron, güey, luego no querían que los demás lucharan por sus derechos.
Y no, pues, porque les lavaron el cerebro.
Ajá, es como si fueran...
No sé si les lavaron el cerebro, las convencieron de que era lo más conveniente.
Es decir,
sinceramente a mí me vino bien, así que...
No, sí, yo entiendo, pues, pero... A ver, mucha gente sabíamos que era una estafa y era completamente mentira. Pero bueno, no importa. El punto de todo esto es de que... ¿Qué tal si las convences de que los... O sea, así como se dieron sus derechos por taradas, pueden volverlos a ceder por taradas otra vez. Sin violencia, güey. Mm. No hubo una revolución ni nada así, ¿verdad? Te voy a decir que...
Sí, puede ser.
Es que te voy a decir que fue lo que pasó, güey. Ya ves de que después de que pasó eso, nadie quería asumir el costo político, güey, de todo lo que sucedió.
Claro.
Pues acá es básicamente lo mismo. O sea, saben lo que tienen que hacer, pero nadie quiere asumir el costo político.
Normal.
Uh-huh. Está bien, pero bueno, o sea, no es inviable, güey. Ya se hizo una vez. El problema es de que no lo puedes decir así. Simplemente tienes que hacer...
Sí, ¿no? Uh-huh. Pero es bueno. Que queda feo. Tienes que hacer relaciones públicas para eso.
O ser un dictador y ya. Es como los talibanes.
También.
O sea, vamos a ponerlo sí. De esta manera. Tienes que hacer las cosas por el modo pandemia o por el modo talibán. El que quieras.
No hay punto medio.
No hay punto medio. Ahí, sabemos que funciona. Una de dos, elige.